Liderazgo Comercial, episodio 628. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torres, esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que Liderazgo Comercial es el podcast que tienes de lunes a viernes, así que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo, un responsable comercial, el propietario de una empresa, un director financiero, crezca y con ello haga crecer a las personas que tiene alrededor y de esta forma mejoren su productividad, consigan más con menos esfuerzo. Precisamente hoy vamos a hablar cómo desde el liderazgo, cómo alguien puede hacer crecer a esas personas que tiene alrededor. Hoy es el miércoles 7 de abril de 2021 y aparte del cumpleaños de mi hija pequeña, felicidades Isabel. Que cumple 16, no lo oirá, pero bueno, si algún día lo oye, que sepa que su padre le ha felicitado. Bueno, él decía que hoy es el martes 7 de abril, es el día de los escuchantes. Yo hoy entrevisto a Amaya, Amaya Alonso es la fundadora y propietaria de Insignia Obras y Reformas, una empresa constructora especializada en rehabilitación, especializada en fachadas, especializada en estructuras, en instalación de ascensores en comunidades, bueno, y en reparación de grietas, humedades y capilaridades en edificios industriales, ¿no? Que tiene una gran especialización en ello. Y Amaya, bueno, nos cuenta lo que ha sido su trayectoria desde que comenzó la empresa hasta el día de hoy y cómo ha conseguido llegar donde ha conseguido llegar. Es una entrevista que me he sentido muy a gusto, muy cómodo y que os recomiendo oír. Y que cogáis los puntos y conceptos que Amaya os va a contar, que son tremendamente interesantes y absolutamente ciertos. Es la base del éxito que ya está teniendo. Y sin mucho más, bueno, antes de dejarme recordaros que si queréis apuntaros a la lista para recibir mi comentario sobre los libros que leo, ya sabéis, www.santiagotorre.com/lista-libros. Y con eso ahí entraréis en una lista de difusión de WhatsApp, que no es un grupo, que es una lista de difusión, es decir, solo habrá relación directa conmigo, en la que, oye, cuando leo un libro os mandaré un comentario corto, una explicación de si me ha gustado o no me ha gustado y que podéis encontrar en el mismo. www.santiagotorre.com/lista-libros. Y sin mucho más, os dejo con la entrevista con Amaya. Hola, muy buenas tardes, Amaya.
Buenas tardes, Santiago.
Oye, lo primero agradecerte el que estés aquí con nosotros en Liderazgo Comercial y nos concedas tu tiempo para que
muchísimas
los escuchantes
pues,
sepan algo más de ti. Oye, Amaya, cuéntanos, ¿por qué un propietario de una pequeña empresa o el responsable comercial tiene que escuchar una conversación entre Amaya Alonso y Santiago Torres? ¿Qué le podemos aportar o qué le vamos a aportar?
Bueno, creo que además de todo lo que tú aportas en tus podcasts, que es algo que los que te escuchamos ya lo conocemos, creo que todas las personas responsables de negocio nos viene bien escuchar cómo lo hacen los demás, ¿no? Ya sea competencia directa o gerentes o comerciales de otro sector, ¿no? Porque la historia de cada uno es diferente, pero los problemas que tenemos que resolver muchas veces coinciden. Entonces, creo que de todo el mundo se puede aprender algo y más cuando tenemos los oídos atentos. Que eso es un rasgo muy importante para cualquier responsable comercial o gerente. ¿No te parece?
Sí, sí, me parece totalmente cierto. Si es que al final los problemas luego nos damos cuenta que tenemos los mismos, ¿eh? O cada uno
sí,
con su peculiaridad. Pero aquí y en Nueva Zelanda, ¿eh?
Sí, sí, más o menos.
Son más o menos los mismos exactamente iguales. ¿Quién es Amaya Alonso?
Bueno, pues yo soy... Soy una responsable de empresa, una fundadora de empresa, que creé Insignia, Rehabilitación y Arquitectura, en el 2012. El 2012 fue un año también marcado por la crisis, en aquel momento la crisis de la construcción. Entonces fue mi momento vital en el que decidí dejar la empresa en la que estaba trabajando y montar yo una empresa de construcción. La fundé con dos socios capitalistas, empecé yo sola, como administradora y única trabajadora de la empresa. Y bueno, desde entonces siempre hemos ido multiplicando la facturación año tras año. Al principio es más fácil, ¿no? Porque empiezas de cero. Entonces, a poco que hagas, enseguida duplicas. Y bueno, el año pasado finalmente hemos superado los 2 millones de euros, que era un poco un hito que tenía yo ahí como un objetivo, ¿no? Por otra parte, nosotros, al ser una empresa de construcción, nuestra demanda depende de las obras que estemos contratando cada año. En función de ello, tenemos más o menos personal y hemos llegado a tener 30 trabajadores simultáneamente el año pasado, que estábamos en plena pandemia, COVID. Pero no es que nos vengan bien las crisis, ¿eh? Nos vienen mal como a todo el mundo.
Sí, sí, pero por lo que veo, naces en plena crisis de la construcción y el año pasado también creces, a pesar de la situación de la construcción, que no es fácil, porque sé que hay muchas cosas paradas, pendientes. Bueno, las comunidades de propietarios, ni te cuento lo que tienen pendiente de aprobar, porque sí, no se pueden reunir. Sí, sí.
Eso es, tienen muchos. Se están empezando a reunir ahora, tenemos grandes esperanzas para este año. Parece que en el sector de la reforma sí que se está notando que despierta el negocio.
Eso suele ser buena señal.
Sí, para todos, para los buenos y para los malos. Cuando hay más para todas las empresas.
Hombre, además cuando hay más, al final esto en la economía es circular, ¿no? Cuando entra algo, pues al final, oye, tú tendrás que comprar ladrillo, supongo, o hormigón, o lo que compres, y alguien lo tendrá que hacer, ¿no? Y esto sí, es una rueda.
Sí. Claro, sí, y todo, pues al final todo el empleo que generamos supone que hay más personas que se van a cambiar de coche o de casa o van a comprar ropa, pues al final van a acceder a otros servicios. Es un poco motor de la economía, claro que sí.
Me indicas que eres una empresa constructora con 30 personas, que son bastantes. ¿Esas 30 personas son mano de obra directa, es decir, gente que ejecuta las obras, o solo subcontratas?
Bueno, nosotros tenemos una plantilla propia de albañiles y fontaneros, que lo cierto es que son la mayoría en la empresa, y luego tenemos una parte técnica, que somos los responsables, somos ingenieros o aparejadores, responsables administrativos, financieros. La parte fija de oficina, de organización, somos 8 personas. 8 personas somos los que estamos un poco al mando de todo, y luego pues el resto es personal directo de mano de obra, y también contamos con autónomos, con personal que a los que se les contratan pues cosas determinadas, partes de un trabajo.
¿Por qué decides tener personal propio en vez de subcontratar todo, ¿no? Porque es muy normal en las constructoras, algunas las ves con facturaciones millonarias y que son eso, los 8 de oficina, ¿no? Y todo lo demás lo subcontratan. ¿Por qué decides tú tener, iba a decir cargarte, pero no me gusta la palabra cargarte de personas, ¿no? Pero ¿por qué decides tener tu propio personal en vez de subcontratar?
Bueno, sí, es importante y es un poco origen, porque está en la fundación de la empresa, ¿no? Yo quería realmente que fuese una empresa de construcción donde las personas fuesen contentas a trabajar, un poco con ese espíritu. Fundé la empresa y claro, para eso quería cambiar un poquito el concepto de construcción, que yo llevaba muchos años ya en ella y veías pues a los operarios que iban ya de mal humor y ya iban a trabajar como que era imposible, ¿no? Que poder trabajar y poder estar contento en el trabajo a la vez. O sea, para muchos de ellos era una cosa que no les cabía en la cabeza. Y empecé por ahí. Empecé pues realmente contratando albañiles y tratándoles bien, normal. O sea, lo que yo quería que fuese la empresa, ¿no? Una empresa con personas que trabajasen, que se comprometieran con su trabajo y yo comprometerme también con su trabajo. O sea, al final es un quid pro quo, ¿no? Y ese cambio de mentalidad, pues hombre, me costó un poco, porque además, bueno, pues al final nuestro personal propio tiene algunas características particulares, suele ser personas que tienen muy poca o ninguna formación, algunos casi no saben leer y escribir. No hace falta, para ser un buen albañil, no hace falta ser un escritor, ¿no? Ni saber escribir bien. Y o sea, hace falta ser un profesional en su materia. Saber levantar un tabique recto o saber hacer un buen raseo. Y bueno, empecé por eso. Creo que es un valor diferencial y creo que te da una flexibilidad a la hora de organizar los trabajos, que realmente como las personas son tuyas y dependen de ti, sí que tienes esa facilidad de pues dar prioridad. Ahora vamos a esta obra la vamos a hacer de esta manera y sabes que la persona responsable que está allí está siguiendo tus indicaciones, porque la has formado ya, es una persona de tu confianza. Y eso sí, con personal autónomo o personal subcontratado no lo tienes, porque van con otros objetivos. Van a hacer metros, van a sacar su dinero y no les importa si queda mejor o peor, ¿no? El trabajo que haces al final. Cuando tienes una persona de empresa es diferente, porque si sale algo mal, luego se lo dices. Y le dices, oye, mira, al final esta acción que has hecho ha tenido esta consecuencia. ¿Ahora cómo la vamos a arreglar? ¿No? Entonces es más fácil. Ellos toman conciencia de lo que hacen y se preocupan más del largo plazo, no de salir corriendo. Creo que es muy importante tener personal propio.
Es, desde mi punto de vista, es importante, es complicado gestionarlo, porque además les tienes que dar de comer, con lo cual tienes que conseguir obras que en tiempos de crisis, y además, bueno, por lo que me consta, tú eras la vendedora de la empresa, ¿no?
Sí, exactamente. Yo hasta este año, que por fin tengo apoyo comercial con otras personas, estaba yo sola de comercial y he sido un poco comercial inconsciente, sin ser muy consciente realmente de ser comercial, porque mi objetivo pues siempre era hacer obras y hacerlas bien. Entonces en ese camino pues la gente te va contratando y luego pues poco a poco te das cuenta que tienes una cartera ya respetable, que es una alegría.
Pues para no ser comercial, haber empezado de cero en el año 2012 y haber pasado los 2 millones de facturación en el 20 no está mal, ¿no?
No está mal, no. Estoy contenta y bueno, pues he aprendido lo poco que sé de comercial. Lo he aprendido precisamente pues con algunas formaciones tuyas que he tenido la suerte de asistir y alguna otra formación de algún otro profesional de las ventas, pero es un tema nuevo para mí. O sea, la venta como tal es un tema que conozco de hace muy poquitos años.
Pues ya, tío, pues para conocerlo hace poquitos años, pues lo has hecho bien. Ahora dices que empiezas a tener apoyo comercial. ¿Qué es lo que valoras en un vendedor, tú, Amaya?
Bueno, pues que sea honesto, que tenga ganas de ayudar a los clientes y que se sienta involucrado con nuestro proyecto de empresa y con nuestros valores. Para mí es muy importante que eso, pues que él realmente sienta, o ella, que sienta la honestidad, la humildad, el aprendizaje continuo y la alegría, que es uno de nuestros valores también, ¿no? O sea, queremos ir a trabajar y queremos estar contentos y estar felices en el trabajo.
Porque, bueno, pues esto los vendedores que nos estén escuchando lo está contando una propietaria de empresa, que lo que valora es, oye, vuestra actitud, vuestras ganas y vuestra identificación con el proyecto, que para mí es importantísimo porque es lo que te da el para qué. Además, algunos podéis estar escuchando lo que dice Amaya, que quiere gente contenta, que vaya a trabajar, y algunos le pueden decir, el buenismo de siempre. Bueno, yo puedo dar fe de que es así y de que Amaya se empeña y tiene una empresa muy centrada en ello. Y que quiere realmente gente que esté contenta, que esté satisfecha y que vaya a trabajar. Bueno, no nos vamos a engañar, que el trabajo es un castigo bíblico, pero se puede hacer muy cabreado o diciendo, bueno, pues ya que tengo que ir, por lo menos voy a intentar disfrutarlo, ¿no? Lo máximo que pueda. Y me consta que en Insignia es así, el que lo buscáis, ¿no?
Hombre, sí, lo buscamos. Tenemos, yo creo que el entorno de trabajo adecuado y yo facilito los foros y las ocasiones para poder fomentar ese entendimiento y de colaboración entre las personas que trabajan. Que a veces, y ahora, y cuantos más somos, más difícil se me hace también, ¿eh? O sea, yo creo que ahora mismo ya hay gente a la que no llego. O sea, así como pues al principio, claro, vas tú sola, vas cogiendo gente, la vas formando. Digamos que al principio era más fácil hacer esa formación inicial directamente a todo el mundo. Ahora mismo ya, el año pasado, pues hubo personas que han entrado en la empresa y a las que prácticamente no conozco. Claro, me cuesta más llegar a ellas, ¿no? Yo entiendo que el espíritu se mantiene, pero no lo tengo ahora tan directamente supervisado.
Profeta Amaya, que nos dice Maxwell en su obra, ¿no? Que el gran mérito de un buen líder no es tener muchos seguidores, sino crear otros líderes que expandan su filosofía, sus valores, ¿no? Al final, claro, llega un momento en que tú ya no puedes estar con todo el mundo. Y si tu empresa en vez de 30 tuviera 300, pues sería imposible que formaras a todos. Con lo cual, lo que tienes que hacer es formar a otras personas para que crezcan y sean ellos los que transmitan los valores, la idiosincrasia y realmente la filosofía de Insignia, ¿no? Para que la gente lo viva, porque es la única forma de, pues, de crear cultura, que es una cosa importantísima en las empresas.
Sí, sí, sí. Nosotros hace muchos años ya que hacemos programas de formación cada año para mejorar el trabajo en grupo. O sea, específicamente con ese fin de entendimiento y de valorar las capacidades diferentes que tienen las otras personas y que una parte vea qué es lo que hacen los otros. O sea, el primer trabajo en grupo que hicimos en esa orientación fue encaminada a resolver como un conflicto que existió hace tiempo entre oficina y obra. Entonces a los de obra les parecía que los de oficina pues éramos unos vagos y no hacíamos nada y estábamos ahí todo el día en la oficina tomando café, y los de oficina pues también tenían la idea de que las personas que trabajaban en obra a las 5 se iban a su casa sin ninguna preocupación en la cabeza, mientras que todos los que trabajaban en oficina pues se tenían que quedar más horas y igual estaban en casa y seguían preocupándose de los problemas que tenían que resolver al día siguiente, ¿no? Bueno, ese problema, que es un clásico, cuando lo identifiqué, pues hicimos unas cuantas sesiones orientadas a resolver ese entendimiento y a que esas facciones que se habían creado dentro de la empresa pues se reconocieran, cada uno el trabajo que hacía el otro, que todos tenían su lado bueno y su lado malo. Y se nota, ¿eh? Se notan los resultados.
Se nota mucho, eso a mí me suena mucho en la parte de, quizá, no de producción, pero sí en la parte de ventas, ¿no? Que la gente siempre en la oficina se piensa que los vendedores son, vamos, los mejores tratados de la compañía, qué suerte tienen, que viajan, que tendrías que ver la otra parte, ¿no? Del viaje, del trabajo y de esas comilonas que piensas que nos pegamos.
Sí, o la preocupación por conseguir cerrar esa venta, que sabes que igual depende de eso conseguir tus objetivos.
Tus objetivos y muchas veces el que la empresa siga adelante y joder, que todos los días uno de mes empiezas de cero, ¿eh? Y mira, igual uno de mes que uno de año. Si es que al final depende del tipo de trabajo que tengas, puede ser mensual o puede ser anual, ¿no? Empiezas de cero y da igual lo que hayas hecho el mes pasado. Este mes empiezas otra vez de cero, ¿no? Y bueno, es duro, es duro. ¿Cómo crees tú que hay que ayudarles a los vendedores, Amaya?
Bueno, creo que hay que darles la formación sobre lo que es la empresa, su misión, visión y valores, identificar muy bien el cliente objetivo, y luego darles nosotros hacemos unas tablas de objetivos para todas las personas técnicas de la empresa, incluyendo la parte comercial, y lo dividimos en 4 bloques. Entonces, en cada uno de esos bloques, a su vez, tenemos otros objetivos. Por ejemplo, los de los comerciales son calidad, ventas, atención al cliente y captación. Son los 4 bloques en los que hacemos fijamos unos objetivos con unos indicadores que son alcanzables, son medibles, están acotados en el tiempo y luego los supervisamos, varía dependiendo, a veces son objetivos que se miran cada mes, otras veces al trimestre o al semestre. Entonces, con eso, los comerciales tienen el feedback y ven cómo van. O sea, no de repente, no, es que te voy a despedir porque vas fatal. No. O sea, ellos ya saben cada mes cómo van en función de sus indicadores, si están consiguiendo sus objetivos o no. Y a final de año, pues se hace una suma de todo y tienen que sacar más de un 70. Todo lo que esté por debajo de un 70, pues significa que tenemos un 70%. Significa que tenemos un problema. Tenemos que tomar medidas correctoras. Pues eso es como mido. Así mido la actividad y los resultados.
Y entiendo que también te reúnes periódicamente con ellos, ¿verdad?
Sí, todas las semanas me reúno, suele ser una media hora, con todas las personas responsables. Y una vez al mes también tenemos la reunión de indicadores. Esa es una vez al mes, la de indicadores y objetivos de cada puesto. Y luego, pues cada semana sí que tengo unas reuniones fijas con cada persona, con su orden del día. Y así pues me van poniendo al día de su actividad esa semana. Luego, aparte, si necesitan en algún momento dado algo que me quieran consultar o que creen que tengo que saber, pues oye, también podemos sacar un hueco y lo vemos. Pero como mínimo eso, una vez a la semana media horita y una vez al mes ya un poco más profundamente.
¿Tú concebirías hoy en día poder dirigir tu empresa sin estas reuniones planificadas con tu gente?
Hombre, me ha costado mucho llegar hasta aquí y creo que es gracias a esta evolución que he tenido, este aprendizaje de estos años, y estoy muy contenta de haber definido estas reuniones. Entonces, no es algo que quitaría. O sea, creo que es algo que aporta valor a la empresa, a cada una de las personas que estamos en la reunión. O sea, no son reuniones presenciales de fichar o de cumplir un expediente. Realmente es el momento en el que trabajamos. Entonces, bueno, al final, para una persona estar media hora a la semana con su jefa para hacer un balance semanal, creo que no supone un gran esfuerzo y sí que nos aporta a las dos partes esa facilidad de poder corregir o apuntar oportunidades, ¿no?, en su momento dado.
Yo, esto te lo voy a preguntar una pequeña pregunta trampa, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, como creo que bien sabes, que la parte de liderazgo, realmente la función más importante que tienes es estar con tu gente y ayudar a que tu gente haga las cosas, no seas tú quien las hace. Y te encuentras muchas veces con propietarios de empresa o con directores generales que es que dicen que no tienen tiempo, ¿no? Dices, pero ¿eso cuántas horas son? Efectivamente, te pones a hacer números y al final pues son 8, 12 o 16 horas a la semana, depende de las personas que tengan, pero sí, pero les puede llevar una o dos jornadas de trabajo, no tengo tiempo. Yo siempre digo, es que, y nunca lo vas a tener mientras no hagas esto. Y bueno, cuando alguien entra en la rueda, pues como te preguntaba, oye, ¿y esto lo dejarías? Me dice, no lo dejarías, es que no podría gestionar mi empresa de otro modo, ¿no?
Y, sí, sí, claro. Me parece una evolución, o sea, me parece un descubrimiento haber llegado a definir realmente el trabajo que tiene que hacer cada persona con sus objetivos, con sus indicadores, que ellos lo sepan, que estén de acuerdo y luego poder hacer esa supervisión tan sencilla, o sea, que realmente merece la pena. O sea, yo es una cosa que no quitaría y además me parece muy recomendable para el resto de los gerentes.
Hay otra cosa que sé que tampoco quitarías ahora, que es el plan de acogida, ¿no, Amaya?
Sí, sí, sí. Plan de acogida que me costó empezar a hacerlo. Pero sí, se ahorra mucho tiempo. Es un trabajazo hacerlo. Pero si cuando incorporas personas nuevas en la organización y te has molestado primero en definir ya de antemano cuáles son sus objetivos y trazarle un poco la hoja de ruta de las primeras dos semanas, qué es lo que tienen que hacer cada día, cada hora, más o menos, durante las primeras dos semanas. Pues eso facilita muchísimo que tengas que hacer en esas dos primeras semanas, no tengas que estar constantemente con esa persona, sino que ya se lo explicas, le das el manual de bienvenida y luego lo siguen. Solo tienes que comprobar que lo están siguiendo. Que eso me enseñaste a hacerlo tú también.
Esa es otra de las cosas.
¿Te acuerdas que me costó?
Sí, bueno, pero ya te digo yo que es a todo el mundo y que yo tengo grandes, entre comillas, peleas, ¿no? Con algunos de mis clientes para que lo hagan. No lo ven. Y cuando les consigo convencer, casi siempre la respuesta es menos mal que te empeñaste en que lo hiciera, ¿no? Porque
sí.
Es que el trabajo que me ha ahorrado posteriormente, y además, ayuda muchísimo a saber si te has podido colar o no en la selección o en la contratación de la persona. Que es otra de las cosas, te das cuenta mucho antes. O sea, es que en 15 ya estás dando cuenta. Es que en 15 ya está, me he colado. Pues cuanto antes lo soluciones, mejor.
Sí, 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 sí. Porque ya con una hoja de ruta definida, pues el candidato lo tiene más fácil para con seguridad situarse en su puesto de trabajo y tú lo tienes más fácil para supervisar esa colocación y ver realmente que está cumpliendo con sus hitos. O cómo responde cuando tiene un problema con algo que no sabe, que no viene en el guión. ¿Cómo soluciona ese problema? ¿Si lo soluciona o no? Claro, tienes mucha más información y mucho más rápido.
Es mucho más rápido. Ahorra muchísimo tiempo y en puestos de vendedores, bueno, es clave. O sea, consigues que el vendedor empiece a funcionar muchísimo antes. Y cuanto antes funcione, antes empieza a dar rendimiento, que es lo que necesita tu empresa, ¿no? El que dé rendimiento. Sí. Porque en puestos internos pues puede ser más complejo. Pero un vendedor se ve clarísimo y si le dedicas 10 minutos al día, que no son más, ¿eh?, que es una llamada de teléfono, si él sabe, él o ella sabe que te va a tener 10 minutos y te llama, te va a preguntar las dudas y tú se las vas a poder explicar. Si no, lo resolverá como se le ocurra e igual no es como a ti te gustaría.
Sí, sí, sí. En los nuevos puestos de reciente incorporación estamos todos los días 5 minutos. Ya saben que pueden estar todos los días 5 minutos y entonces así agrupamos todas las dudas que tengan en ese tiempo que saben que van a tener conmigo y no tienen que estar todo el tiempo interrumpiendo ni saben que tienen su momento.
Sí, sí. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran muy pequeños, no me acuerdo la edad que tendrían, pero recuerdo yo iba a una escuela que se llamaba Escuela de Padres. Y hablando hace, pues, mi hijo mayor es del 93, pues te estoy hablando de los años 90, pues 97, 98, 99, por ahí. Y nos hablaban del minuto de oro. Decía, bueno, tenéis que tener cada uno de los padres, del padre y la madre, tenéis que tener un minuto de oro con vuestros hijos antes de acostarse, ¿no? Y este minuto es para ti, me cuentas lo que quieras. Y de bueno, y ahí se van a ir acostumbrando a contarte cosas, ¿no? Y vas a poder saber, oye, si tienen problemas en el colegio, con quién. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas que sin ese minuto no lo tendrías. Bueno, pues en este caso son 5 minutos o 10 minutos con alguien que se incorpora que te va a hacer las preguntas. Y además yo insisto, tiene que ser tiempo limitado, 5 o 10. Es que si necesita algo más, da igual, mañana te lo preguntará. Lo que necesite hoy. Bueno, y si hoy hay que hacer una excepción, hacemos una excepción. Pero si no hace falta más de 5 o 10 minutos. Y te va a preguntar, oye, hijo, me ha pasado esto. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué le tengo que decir al cliente? ¿Qué tengo que hacer? Se lo vas a contar tú, lo que quieres y lo que entiendes. Si no, se lo va a inventar. O lo va a preguntar, vete tú a saber a quién.
Sí, vete tú a saber a quién, porque igual se lo pregunta a un compañero que no es de esa especialidad y le dice lo primero que se le ocurre.
O a un amigo vendedor que tiene de otra cosa totalmente distinta.
Sí, que no tiene por qué coincidir con los criterios que tiene la empresa.
Sí, sí, que habitualmente más no solo no tiene por qué, sino que no suele coincidir.
No coincide, sí, es cierto. Aquí en la construcción, bueno, hay criterios muy dispares a la hora de enfocar la venta. O sea, no somos todas las empresas iguales ni parecidas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Porque nuestro mercado tiene varias particularidades, ¿no? Por una parte es un mercado de fácil acceso, en el que cualquier persona autónoma, incluso personas que ni siquiera están dadas de altas como autónomas, ofrecen sus servicios y llegan a asegurar que son capaces de hacer desde pequeñas obras hasta intervenciones de gran envergadura, como por ejemplo pues una obra de más de 200.000 euros y que cuando miras a ver quién está haciendo esa oferta, resulta que es una persona autónoma y que no está dada de alta en el REA, que es el registro de empresas autorizadas de la construcción, ¿no? O sea, con lo cual, pues realmente no tendría capacidad legal para hacer esa obra que está ofertando. Y luego, por otra parte, nuestro mercado, normalmente el cliente final no tiene experiencia previa y no tiene grandes conocimientos sobre el trabajo que vamos a desarrollar, ¿no? Y esto hace que les cueste distinguir entre las empresas profesionales, como la nuestra, y otras que realmente no cumplen los requisitos legales mínimos de contratación. Con lo cual, pues esto es un campo de cultivo fácil para comerciales sin escrúpulos, que son personas que buscan una venta a corto plazo y que no se preocupan de resolver los problemas de sus clientes, ¿no? Con ese tipo de venta nos encontramos muy a menudo en empresas de la competencia. Que no es la venta deseable, desde luego, para ningún sector. Pero nuestro sector es como muy habitual.
¿Y qué puede hacer un vendedor ahí?
Bueno, pues elegir en qué bando quiere estar. Eso como empresa hay que planteárselo y nosotros y otras empresas, que somos empresas serias y como profesionales del sector de la reforma, nos enfocamos a dar ese asesoramiento que el cliente necesita y para eso hacemos una venta técnica, explicada en el lenguaje del cliente, pues quitando un poco todos los tecnicismos que tiene nuestra particularidad, con el objetivo de conseguir un punto de encuentro entre lo que el cliente quiere, o se cree que quiere, y lo que necesita, que no siempre es lo mismo, ¿no? Porque hay muchos falsos mitos, como que se pueden solucionar problemas de filtraciones en paredes, pues alguien que tiene una humedad en la pared de su casa, en el salón, y pues ya sé lo que hay que hacer, el poner una tela asfáltica por fuera. Bueno, pues eso es que es contraproducente, por ejemplo. O problemas de capilaridad, que también son muy comunes. Por ejemplo, en pabellones industriales muchas veces hay humedad que viene del suelo y que se ve como sube por las paredes o llega a afectar, ¿no?, a la mercancía. Bueno, pues todavía hay gente que se cree que dando pintura se puede arreglar eso, que es otro mito totalmente falso. Entonces, pues como profesionales técnicos, los que lo somos, ahí es donde nos entramos en valor y le damos ese asesoramiento al cliente explicándole cuál es su mejor solución y muchas veces explicándole por qué no puede ser, por qué no se puede solucionar con esa idea que él nos plantea, que le ha planteado otra empresa, ¿no?
Sí.
Porque no es una solución ni siquiera a medio plazo.
Entonces, yo sospecho que en vuestro caso el cliente bueno es el que ya ha sufrido una de estas cosas, una de estas,
claro,
pintada de pared o de suelo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo siempre lo digo, que somos la mejor segunda opción. Porque con la primera opción el cliente aprende. Y entonces pierde el dinero y luego ya la segunda vez que va a contratar ya pone más atención. Entonces ya no le vale cualquier cosa. Ya se interesa más. Ya no dice, no, es que total, si yo he pedido lo mismo, pues todos me están ofreciendo lo mismo. Pues me da igual, pues cojo al más barato. O sea, no, cuando ya han cogido a ese persona y no han solucionado nada de lo que tenían que solucionar y se han gastado el dinero, ahí les duele y ahí aprenden. Ahí aprendemos todos, ¿no? Cuando nos duele. Decimos, ostras, pues igual lo que me estaba diciendo aquella chica igual tenía razón. Igual esto así no se puede hacer. Igual hay que buscar una solución más duradera, ¿no? Porque al final, si haces una solución a largo plazo, es que estás haciendo una inversión, porque no vas a tener que volver otra vez al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente a gastar dinero, ¿no? Eso hay que conseguir explicárselo al cliente. O sea, eso es un reto en cada venta.
Sí, bueno, aquí ya sabes que entre las preguntas clave del vendedor son para averiguar si ha tenido alguna experiencia en ese sentido. Si ha tenido alguna experiencia en ese sentido, la venta es mucho más sencilla. Y si no ha tenido ninguna experiencia en ese sentido, ya sabes que la venta probablemente no llega a darse. Porque llegará alguien que le contará que nada, que pintando, gastándose 100, vale, y no hace falta gastarse 350.
Uh-huh. Bueno, depende del perfil del comprador. Nosotros pues normalmente nos dirigimos a personas que tienen un perfil bastante técnico. O sea, tenemos a muchos arquitectos entre nuestros clientes, o ingenieros, o personas, pues bueno, que sí que han tenido una cierta experiencia profesional y están más receptivos o entienden mejor los razonamientos técnicos. Entonces, ese es un poco nuestro cliente objetivo, ¿no? Con el que nos comunicamos mejor, que es más técnico y, aunque nos explicamos bien, intentamos explicarnos lo más fácil posible, pero sí que son personas que están más, que lo entienden, más receptivas a entender realmente las diferencias técnicas de nuestro trabajo, que es un trabajo muy técnico y es un trabajo muy complejo. O sea, muy complejo y realmente yo creo que sí que tenemos un gran valor añadido. Pero lógicamente, pues no puede dar el mismo valor añadido. Pues unas personas que tenemos una formación y experiencia y sobre todo un interés de ayudar al cliente, que pues otras empresas o particulares o autónomos que tienen, para empezar, otros objetivos, ¿no? Que ellos quieren hacer la ñapa y ver que, buah, si hago una obra de 200.000, se piensan que van a sacar la mitad. O sea, porque es que no saben ni lo que están ofertando. Entonces van como con todo, ¿no? Y luego empiezan los problemas en la obra. Empiezan a darse cuenta de que realmente, pues aquello les cuesta muchísimo más de lo que tenían planificado o pensado. Entonces empiezan los problemas para el cliente también. Entonces empieza a arrepentirse de su decisión. Eso es cuando no nos contratan a nosotros, claro.
O una empresa seria.
Eso es, sí. O otra empresa seria que hay más. Lógicamente, no somos nosotros los únicos, ni mucho menos.
Porque yo sí puedo decir que he visto en tu sector y en otros, no solo en el tuyo, nada, ver el precio y decir, si alguien es capaz de hacerlo por 100, yo en 95. Y no hacen ni un escandalo de coste, nada, se fían de lo que otro ha presupuestado y se lanzan al agua. Y habitualmente les sale bien, hasta el día que les sale mal. Y es el día que cierra la empresa, claro. Cierra la empresa y se caen con todo el equipo, además, habitualmente.
Sí, hombre, es que eso, pues sí, nos pasa en todos los sectores. O sea, que nosotros hacemos un estudio técnico, una valoración de la obra, hacemos una oferta, y luego cuando llegas allí, pues alguien aparece con una oferta que efectivamente pues te ha bajado una cantidad ridícula, ¿no? Dices, bueno, lo primero es que esas otras empresas que llegan a la reunión diciendo, no, pero yo igualo la oferta de Insignia, que yo era más caro, pero esto me ha pasado hace 2 semanas en Baracaldo, en una oferta de instalación de un ascensor. Estábamos 3 empresas y allí, o sea, cada uno decía una cosa diferente. Pero cuando llegamos a la reunión, se me igualaron las otras empresas a nuestra oferta. Qué casualidad, éramos los más económicos. Y yo diciendo, pero si no te has estudiado la obra, si no sabes cómo hemos planteado nosotros hacerla para conseguir hacerla en este precio y en este tiempo, es que como no llegues al desarrollo que hemos hecho nosotros, te la vas a meter. Pero bueno, no les importa. O sea, a la gente no le importa nada. Solo quiere coger la obra y luego ya verán a ver cómo salen.
Eso es bastante habitual, ¿eh? En tu sector y en otros. Pero en tu sector es bastante habitual. Si otro ha dicho que 100, pues yo también lo puedo hacer en 100, incluso en 95.
Sí.
Y luego vienen las grandes sorpresas, ¿no? Porque yo hace muchos años tenía cuando yo hace 30 kilos corría, pues un amiguete de correr de Madrid, estábamos en un foro y nos veíamos varias veces al año. Pues este era un ingeniero de caminos que trabajaba para ACS o para Dragados, para una de las constructoras grandes. Nosotros nos metíamos mucho con él, con las constructoras, cómo tiraban los precios, y él decía, es verdad, y tiran los precios, pero aquí lo que sucede es que, como hemos dicho, que nos cuesta 9 millones de pesetas, pues asfaltar 200 millones de pesetas, y claro, y por menos de 240 es imposible hacer, enseguida viene alguien y dice, oye, hay que buscarnos la vida para conseguir que cueste 180. Y ahí se pone todo el departamento de investigación y desarrollo de las grandes constructoras hasta que consigue que ese asfalto cueste 180. Dice, igual la primera no lo consigue, pero la segunda sí. Dice, por eso las constructoras españolas son punteras en el mundo, porque además tenemos ingenio, ¿no? Decía él. Y siempre decía que todo lo contrario, que había que agradecer a las grandes constructoras. Siempre decían, joder, ya estás barriendo para casa, ¿no? Pero bueno, pero en el fondo no le faltaba razón, ¿eh?
Hombre, yo creo que ese es un juego muy peligroso y que las constructoras españolas se caracterizan por las grandes quiebras y las pequeñas constructoras también. O sea, es un sector de los que más empresas pueden quebrar al año. Y realmente no es así. O sea, no es tan fácil. Esas bajadas de precio que hacen las grandes constructoras las hacen a costa del más débil de la cadena. Luego, al final, acaban trayendo mano de obra que no cumple el convenio y acaban no pagando a las subcontratas. Entonces, juegan a otro juego. O sea, es un juego ilegal en el que son los reyes.
En este caso yo te estoy hablando de obra civil y además sé que esta persona acabó como el director de investigación y desarrollo de aquella gran compañía, ¿eh? Y bueno, era
No, y
diferente.
habrá casos, pero ese espíritu, yo creo que lleva a más perjuicios socialmente que beneficios. Porque
Ah,
lo que conocemos en el día a día son esas empresas que luego no pagan a las subcontratas.
bueno, al final, sin duda, que todas esas cosas pueden pasar, ¿no? Pero lo que me refiero a que, claro, todos esos precios, si no están realmente justificados en una investigación de desarrollo, en un proyecto y en hacer las cosas diferentes, porque, bueno, aquí están planteando hacer como se hace de siempre, pero yo investigo, como tengo conocimientos, veo que hay otra forma de hacer, que puede ser más económica. Es decir, mi bajada de precio o mi precio más bajo es porque he encontrado una forma más económica de realizar. Que
Eso
si
es
otro no tiene esos
fantástico.
conocimientos, pues se la pega. Dice, no, yo también por 100. Pero campeón, si te va a costar 140. Yo he dicho 100 porque he visto una forma de hacerlo que tú seguramente no lo hayas visto.
Eso pasa. Eso pasa muy a menudo. Es verdad que no tenemos las mismas capacidades unas empresas que otras. Y hay un momento, el momento de la venta, que parece que sacan, afilan los colmillos y hay comerciales a los que les vale todo.
Entiendo que los tuyos no, ¿verdad, Maya?
No, no, nosotros no. Nosotros siempre tenemos la premisa primero de la calidad del servicio al cliente y bajo ese foco trabajamos. Y si no, no. No me interesa entrar en obras por debajo de coste para después tener que pues buscar otras maneras ingeniosas de salvar la obra, ¿sabes? O sea, yo si se me ocurre algo, se me ocurre antes de plantear la oferta económica. Pero una vez que hemos estudiado la obra, nos mantenemos firmes y hay veces que te dicen, jo, es que esta otra empresa es 40.000 euros más barata que tú. Dices, bueno, pues ya veremos a ver cómo lo hace. Igual aprendemos, vamos a mirar cómo lo hacen, igual hay algo que aprender, pero vamos, de momento no hemos tenido esa suerte. O sea, lo que hemos observado es que se han equivocado, como nos podía haber pasado a nosotros en otra ocasión, ¿eh? O sea, que al final estudiar obras y hacer una valoración no es fácil. Y en algún momento todos nos hemos equivocado. No pasa nada.
Entonces entiendo que en tu parte una cosa muy importante es la formación de tu equipo, que ya has dicho que dedicas, inviertes bastante tiempo y bastante dinero en ellos y que se haga una venta seria y formal.
Sí, que se haga una venta, pues sobre todo con los materiales adecuados. Hay muchos materiales en el mercado y hay que buscar cuál es el adecuado para la aplicación que le queremos dar. O sea, hay muchísimos. Nosotros tenemos un blog en nuestra página web y unos de los tenemos como dos artículos que son top. Todos los meses tienen miles de visualizaciones, ¿no? Uno es titula Tipos de cemento cola y sus usos, ¿no? Que eso es un artículo que escribí yo hace como 4 años ya. Y otro es tutorial sobre impermeabilizantes, que ese es un artículo que desarrollé que me quedó tan largo que al final pues lo dividí en dos artículos. Pero bueno, es una cosa que la gente consulta habitualmente para ver dentro de todos los tipos de impermeabilizantes que hay en el mercado cuál es el que se puede adaptar más a su solución, a su necesidad, ¿no? Y esos artículos los hemos hecho en Insignia, ¿sabes? Es una cosa que es un trabajo de investigación y desarrollo que luego pues he puesto en el blog para que todo el mundo que quiera, que le tenga interés, curiosidad, pues lo pueda consultar, porque al final creo que si construimos bien es en beneficio de todos, ¿sabes? O sea, yo no quiero que aunque una pared la alicate la competencia, se le caiga a nadie en un mes. O sea, entiendo que sea quien sea, si construimos mejor, es en beneficio de todos, ¿no? Y acabar un poco con ese desconocimiento, con esa ignorancia que hace que a veces pues no se apliquen los materiales que son necesarios para cada aplicación. Que luego dan patología. O sea, originan patología constructiva que hay que resolver, y las patologías normalmente son complicadas de resolver porque se han producido porque el que lo ha hecho no tenía ni idea. Entonces, claro, ha hecho una cosa que no tiene lógica, que no está dentro de ningún orden de procesos. Claro, buscar el error, ¿por qué se ha producido esa grieta? ¿Por qué se ha producido esa gotera? Pues hombre, lleva un tiempo, ¿eh? No es una tarea sencilla.
Pero al final, bueno, eso son construir las empresas con cimientos sólidos, ¿no? Es decir, no, yo voy a construir mi empresa en base a un buen trabajo. Sé que me va a costar más, sé que va a ser un trabajo arduo. Antes nos decías que has estado 8 años sin poder salir del día a día, ¿no? Y teniendo que estar en ello, y ahora empiezas a ver un poco la luz. Y empiezas a alejarte un poco de... Bueno, pues ya verás cuando te alejes también de ese proceso, como también las cosas se ven desde una perspectiva diferente, ¿no? Y te va a ayudar además a hacer más cosas. Que el alejarte, porque lo ves con una amplitud mucho mayor y puedes tomar mejores decisiones, ¿no?
Eso es, ves otras cosas. Yo cuando fundé la empresa... De hecho, no sabía para qué sirve un gerente. O sea, ¿cuál era la función de un gerente dentro de una empresa? Es que no me lo imaginaba. Y pues porque no había tenido nunca esa inquietud, ni esa necesidad, ni esa experiencia, ¿no? Y luego, pues a raíz de haber empezado con el proyecto Insignia y la evolución de los años, jope, ya veo las cosas de otra manera y vamos... Sí que lo valoro, ¿no? Todo el aprendizaje que he tenido estos años, ahora ya sé qué es lo que tiene que hacer una gerente y el cambio de perspectiva que te da, teniendo la perspectiva también de lo pequeño, porque yo he hecho pues hasta cargar material de obra y llevarlo a obra, o sea, un poco desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es un proceso a nivel personal muy enriquecedor.
Y que además te ayuda a conocer el trabajo en toda su magnitud.
Uh-huh. Sí,
sabes perfectamente lo que es.
Sí, no te pueden decir, no, es que esto no se puede hacer en ese tiempo. Por ejemplo, dices, perdona, ¿qué quieres? Nos ponemos a ver si lo hacemos o no. Y claro, pues eso se nota. O sea, a la hora de... pues de dar órdenes, de pedirle a las personas que hagan algo, si saben que tú eres capaz de hacerlo, pues te miran como con más respeto, ¿no? Igual.
Y otra de las cosas que sé que te has empeñado y te empeñas, y además estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Creo que es otra de las cosas esenciales, y no de boquilla, sino de verdad, es la satisfacción del cliente, la orientación al cliente, el que quede plenamente satisfecho. Yo oí una cuña hace poco en alguna radio en que os anunciabais, que decías que en el año 2020 habéis tenido una valoración de 5 no sé cuánto, 5 bastante alto, sobre 6 en comunidades el año 2020. Además, el año 2020 un año complicado para hacer obras y en las comunidades una valoración muy alta. Y es claro, eso solo se consigue realmente preocupándose de que el cliente quede contento y satisfecho, ¿no?
Sí, es muy difícil. O sea, es muy, muy difícil, pero bueno, sí que tenemos todos los procesos orientados a eso, a conseguir que el cliente, solucionar el problema del cliente, porque alguno que no quede satisfecho, pues siempre vas a tener, es tontería, ¿no? Es imposible conseguir un 100%, pero bueno, sí que se aproxime, o sea, no es un 100%, pero que sea un 95%. Sí que nos interesa, nos preocupa, se lo decimos. O sea, yo creo que eso se nota en todo.
A mí, particularmente en todas esas estadísticas, ¿eh? A mí me preocupa mucho más, lo dijéramos, lo que es la moda que lo que es la media. Es decir, la moda es el mayor número de respuestas que la media. Uh-huh. Porque claro, la media puede ser baja, pero es que con uno que por lo que fuera ha quedado muy poco satisfecho y te da un 0, te pone una media baja, pero resulta que los otros 98 son un 6, ¿no? Y dice, bueno... Que aquí lo que hay que ver tanto es eso, es el resultado que se repite muy a menudo y más cuando no estás hablando de números de cientos, sino que estás hablando de números de unas pocas decenas o de una decena, ¿no? Y dices, bueno, en estos casos hay que mirar dónde está el mayor número de respuestas, más que una concreta que por lo que fuera, oye, pues te ha puesto una mala nota, por lo que fuera, porque te has podido equivocar, porque lo has podido hacer mal, indudablemente, o porque Yo que sé.
Sí, porque pues por cualquier motivo. Está claro que en cualquier cuestión que hagas una encuesta sobre alguien que ha comprado un producto, pues las valoraciones tienen que tener una divergencia, porque si no es que sería falso. O sea, no estamos todos de acuerdo en nada. Tú pregúntale a la gente, ¿estás contento con tu pareja, con tu mujer, con tu marido? Oye, y se han casado y han hecho una boda y ha habido 5.000 invitados. Pero no te va a decir el 100% que sí, que están contentos a tope. O sea, no.
¿Y hacia dónde vas? ¿Qué aspiras tú con tu empresa, con Insignia Reformas?
Pues nuestro camino es ser una de las tres primeras empresas referentes en la rehabilitación en Vizcaya. Ahí. Ese es nuestro objetivo, y teniendo pues un resultado positivo para los accionistas y consiguiendo la satisfacción interna de los empleados.
O sea, esos son nuestros. Casi nada, ¿eh?
Sí.
Ambicioso.
Bueno, qué menos, ¿no? Digo yo, ya de hacer algo, no vas a hacer ahí un churro, para eso te quedas en casa.
¿Pero ves por el camino?
Sí, vamos en camino. Y bueno, hay parte de esa misión que ya la tenemos conseguida, y ser una empresa referente, una de las tres empresas referentes, pues espero conseguirlo en un par de añitos, ya estamos cerca. Y espero en un par de añitos conseguirlo, tener ahí ese tiki.
Y seguir trabajando con tu equipo, con tu gente, que crezcan, formándoles, teniendo un ambiente de trabajo agradable, que es importante. Uh-huh. Y más en los tiempos en los que estamos, ¿no? Que es complejo y complicado la situación.
Siempre es compleja y complicada, ¿no? Porque incluso cuando teníamos el boom económico, que fue previo a la crisis de la construcción, también era un momento complicado para la construcción en general, porque no había mano de obra especializada, casi ni especializada ni sin especializar. O sea, en aquel momento, en el año 2000, en el que un día ibas a Santurce y al día siguiente ibas y había 5 bloques nuevos construyéndose, la mano de obra venía de todos los países, aquello era como una torre de Babel, cualquier albañil que se te plantase pidiendo trabajo quería cobrar 3.000 euros al mes y no trabajar los viernes por la tarde. Entonces, bueno, pues de aquel momento, que también era un momento malo, porque se construía demasiado y de cualquier manera, luego llegó la crisis para regularizar un poco el sector. O sea, que era una crisis pues buscada y merecida. Pues porque de esa manera no se podía seguir. Y de aquella, luego nos ha dado muchísimo trabajo en rehabilitación de patologías. Porque es que, vamos, o sea, la inmensa mayoría de los edificios que se construyeron en ese decenio, en los años 2000, tienen una cantidad de patologías constructivas que es terrible. Entonces, luego nos ha dado mucho trabajo a las empresas de rehabilitación todos los años posteriores. O sea, que al final de algo bueno se saca algo, de todo se saca algo bueno.
Bueno, pero eso, quien esté formado, quien tenga esa formación técnica de base, como tienes tú, o tú eres ingeniero o ingeniera.
Sí.
Claro, pues, indudablemente cuando alguien tiene esa formación técnica de base, esas patologías, bueno, pues tiene mayores probabilidades de acertar con ella y entenderlo.
Sí. Son estudios complejos y muy interesantes. Entonces, bueno, pues sí. Lo estudias con cariño y llegas a descubrir cosas que son sorprendentes, ¿no? Ahí está, es el interés del estudio de la patología, decir, jope, pero ¿cómo se les ocurrió hacer esto, ¿no? Cuando ya llegas a descubrir qué es lo que había pasado allí y encuentras unas cosas alucinantes. Y dices, ¡buah! El que ha hecho esto estaba de muy mal humor ese día, porque vamos, peor no lo podía haber hecho.
Oye, a mí me gustó mucho que me decías cuando empezamos a trabajar y te preguntaba, bueno, pues por tu DAFO, ¿no? Por tus fortalezas y qué es lo que hacías mejor que otros, que tú me decías que, bueno, pues que realmente eras un especialista en estructuras y en grietas. y me contabas el por qué te especializaste en grietas. ¿Lo puedes compartir, por favor, con los escuchantes?
Sí, sí, es curioso porque viene de cuando yo estaba estudiando en el instituto, que estudié en el Getxo 2, en Aiboa. Resulta que es un edificio que se construyó encima de un vertedero, ¿no? Había como una antigua zona de vertidos más o menos ilegales y allí, en ese terreno, se construyó el edificio que originalmente tampoco iba a ser un instituto, pero bueno, al final acabó siendo el Getxo 2. Y cuando yo estaba estudiando allí, aparecieron unas grietas muy importantes en una fachada. Salimos en el periódico y hombre, pues la verdad es que estábamos asustados porque como hubo como mucho revuelo mediático, veíamos las grietas enormes y no estábamos seguros de que el edificio en un momento dado se nos fuese a caer, que realmente pues no tiene sentido, ¿no? Después, habiendo estudiado un poco la patología de las grietas, aquellas grietas no eran de derrumbe, ¿no? Eran unas grietas de asentamiento y bueno. Pero claro, esa tensión, ese nerviosismo, y acabamos el curso estudiando en unos barracones metálicos, pues como las casetas de obra que nos pusieron en el patio, que era horrible porque además de que no estaban acondicionadas, pues hacía mucho frío, hacía mucho calor. Cuando llovía, aquello parecía que estabas dentro de un tambor, entonces tampoco se escuchaba nada de lo que decían los profesores. Y bueno, pues quizás esa situación de estrés en esa época de mi vida es lo que después me ha llevado con esa pasión a interesarme por el campo de las estructuras y de la rehabilitación de las patologías, ¿no? Y ver una grieta y ya sé por qué se producen, dependiendo de la forma donde estén. Hay un estudio muy, muy amplio en ese campo de las grietas. Y sí, soy experta en ello y es un campo que me gusta.
Sí, sí, a mí me hacía muchas gracias cuando me contaba, digo, oye, curioso, ¿cómo? Oye, pues es que me pasó esto con 14 o 15 años, 16 años, y bueno, pues me llevó a ser ingeniera y a descubrir por qué se producen las grietas, ¿no?
Sí, nunca sabes, ¿verdad?, dónde vas a encontrar la vocación. Pero sí, es un momento de estrés. Eso del instituto todavía lo recuerdo y me estresa.
Oye, y además de propietaria de la empresa, de gerente de la empresa, directora general de tu empresa, eres escritora, que has publicado un libro recientemente.
Sí, sí, tengo escrito un libro que, mira, precisamente antes cuando estabas hablando de ese momento, ese minuto de calidad con los hijos, cuando estás con ellos a la noche, leyéndoles el cuento de buenas noches, ese minuto que dedicas a que te cuente sus problemas, pues para ese momento es para lo que he escrito un libro que publiqué el año pasado en noviembre y se titula Cuentos de familias imperfectas para construir un mundo mejor. Entonces ahí aúno un poquito la familia, que es muy importante en mi vida, con la construcción, que también es importante para mí. Y realmente lo que he hecho ha sido pues unas 9 cuentos en los que trabajo diferentes aspectos de la inteligencia emocional, que me parece clave y súper necesaria para que las personitas se desarrollen como personas satisfechas con su propia vida, ¿no? Para que alcancen su propio éxito personal, que es diferente para cada uno. Entonces, bueno, pues con estas cosas que he tenido la oportunidad de aprender en estos últimos años de esta experiencia vital de llevar una empresa, he hecho una lista con las principales habilidades que he aprendido y que no sabía cuando era pequeña, cuando tenía 9 años, 10 años. Entonces, he hecho esa lista, luego he hecho unos cuentos para explicar cada uno de esos valores, con la intención de que pues ese tiempo de calidad que se pasa con los niños, oye, les cuentas un cuento y además aprovechas y les metes ahí una pildorita de formación para que vayan trabajando su inteligencia emocional, ¿no? Tiene que ser útil.
Pondré el enlace del cuento, del libro, que sé que se puede adquirir, bueno, prácticamente en cualquier librería de España y en Amazon también, y pondré el enlace. Y me consta que está teniendo una gran acogida en los colegios.
Sí, afortunadamente Lo he presentado en algunos centros educativos, pues centros importantes de referencia aquí en Vizcaya. Y sí, está teniendo una buena aceptación y ya cuento con algunas recomendaciones, como con el Colegio Vizcaya, por ejemplo, que les gustó mucho el proyecto. Y bueno, pues próximamente espero contar con otros centros también muy, muy importantes de nuestra zona.
Y claro, algunos que nos estén escuchando se preguntarán, a ver, ¿cómo es posible que esta mujer haga crecer su empresa, se dedique a llevarla a cabo, además sea la vendedora hasta ahora, que era lo que hacía, y le dé tiempo a tener familia y escribir libros y escribir cuentos? ¿Cómo lo haces, Amaya?
Pues con cariño, con dedicación, siendo un poco hiperactiva. Es una cosa que ya te viene de serie desde pequeñita y al principio pues te tienen que aguantar tus padres, que les vuelves locos, pero pues con paciencia y cariño, pues mira, todo se puede conseguir. Y sobre todo con planificación. O sea, teniendo la agenda muy bien organizada y los tiempos metidos en cajitas, marcados, con una organización, pues eso, de toda la semana, se puede conseguir estos objetivos. Y más, tengo más objetivos, yo sigo trabajando.
Sí, es que si no organizas bien tu tiempo, no hay forma, ¿eh?
Sí. Hay muchísimos ladrones del tiempo. Entonces sí, identificar, priorizar, está bien, es importante.
Pues ya os digo que y pondré el enlace a los dos artículos del blog de obrasinsignia.com que ha citado Amaya, y al cuento también, porque el que esté interesado también le pondré el enlace al cuento, las notas del episodio, para el que le interese, pues ya sabéis, en iVoox tendréis ese enlace de este episodio, de esta charla con Amaya, la que, oye, me queda agradecer el que haya estado con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar, Amaya?
Muchas gracias a ti, Santiago, por considerar que podía ser interesante para tu público pues esta pequeña charla conmigo. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Insignia, en la oficina, en la página web, que es obrasinsignia.com. Y luego el libro lo tengo en alonsoasla.com. Yo tengo una página web para cada proyecto.
Sí,
para la familia no, pero los demás sí.
Los demás. Vale. Oye, pues Amaya, pues muchísimas gracias, por supuesto, que ha sido, creo que muy interesante. Y además, que bueno, cualquiera que esté al frente de una pequeña empresa debe tener muy en cuenta todos estos conceptos que tú tuviste desde el principio y que te has empecinado, ¿por qué no decirlo? Oye, esto hay que llevarlo adelante a través de las personas. Para eso hay que hacer que las personas crezcan, que estén satisfechas. Hay que darles formación. Hay que centrarse en la calidad de trabajo y hay que centrarse en la orientación al cliente y dejarle satisfecho. Y si hacemos eso, pues las probabilidades de éxito son bastante mayores. ¿Nos lo asegura? No, pero nos da mayores probabilidades y con ello, bueno, pues con ello sigues, ¿no?
Eso es, sí. Y sobre todo, sabes que estás haciendo algo que está en coherencia con tu persona. O sea, que tu proyecto es sostenible y que refleja los valores que tienes.
Pues Amaya, lo dicho, muchísimas gracias. Y ya sabes que en cualquier momento, cuando quieras y desees, esta es tu casa. El diálogo comercial es tu casa.
Muchas gracias, Santiago, por este perfecto y maravilloso programa que nos compartes.
Venga, hasta siempre, Amaya. Esta ha sido la entrevista con Amaya. Nos ha contado cosas realmente interesantes y que si tenemos claro dónde vamos, cómo tenemos que ir y que es con las personas que trabajan con nosotros que tenemos que empoderarlas, que tenemos que hacerles crecer, que tenemos que estar con ellos y conseguir que estén a gusto en el trabajo y sientan los colores, sientan la camiseta, sientan ese objetivo que entre todos estamos buscando, ese objetivo común compartido, las cosas cambian. Y Amaya es vivo ejemplo de ello, de cómo lo está consiguiendo, cómo lo está logrando y que merece la pena. Pues oye, sin mucho más, os dejo que nos oiremos mañana en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!